Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
A Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de octubre de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es situación actual del empleo en México, y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Gerardo González Chávez. Bienvenido, Gerardo.
Hola, muy buenos días. Buenos días y gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55368989, cuenta con dos líneas para que se comuniquen. También para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestro invitado. Gerardo González Chávez es doctor en Economía, maestro en Ciencia Política y licenciado en Economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Está adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor individual de 12 libros, coautor de 24 libros, 26 artículos en revistas académicas especializadas y es docente en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Economía y de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM, en donde también es tutor en el posgrado. Bien, el nivel de empleo en México se ha enfrentado a diversas situaciones durante los últimos años, debido, pues, básicamente al modelo económico que comporta nuestro país y que ya tiene más o menos 3 décadas de estarlo.
37 años,
dice Gerardo. Está bien. Uno de los indicadores más notables ha sido justamente el tipo de contratación, las formas de contratación en el periodo señalado. Tal es el caso, por ejemplo, de las outsourcing y sus procedimientos de reclutamiento que han generado grandes inconformidades en la sociedad mexicana. Y bueno, desde luego muchas dudas acerca de que esto tenga el resultado apetecido con relación a los pronósticos que se tenían de mucho mayor empleo durante, por lo menos lo que va de la gestión y de la gestión anterior, de la gestión presidencial. Estoy hablando del periodo presidencial del presidente anterior y de lo que va del presidente actual. Para ello, bueno, pues contamos aquí, como ya les anuncié, con la presencia, hemos invitado al doctor Gerardo González Chávez, especialista, pues, en este interesante tema, y a quien le pido, por favor, que nos hable cómo se ha comportado en general el empleo en nuestro país en este periodo señalado. Y bueno, básicamente en la presente administración, porque se decía que iba a incrementarse el empleo rápidamente y ya llevamos casi la mitad de esta gestión y bueno, parece que lejos de crecer disminuye. ¿Cómo ves tú?
Realmente el problema del trabajo, sí tenemos que ubicarlo en este contexto de mercado de trabajo, más que ciertas variables. Y al ubicarlo como mercado de trabajo tenemos que considerar cuando menos cuatro variables. Y lo describí muy rápidamente. El primero es qué sucede con el empleo, empleo-desempleo. Y resulta que el desempleo ha ido incrementándose en términos relativos al pasar de un desempleo abierto en el 2000 del 2% a un desempleo abierto en la última década de 5%.
Sí.
Y recordemos que son aquellos trabajadores que andan buscando empleo, porque hay otra parte de este mercado de trabajo, de los jóvenes sobre todo, que se incorporan al mercado de trabajo, que no al no encontrar en un periodo determinado cierta actividad, pues se colocan en lo que las estadísticas nos señalan como disponibles.
Sí.
Y estos disponibles también en este periodo se ha incrementado, digamos, como de 4 millones aproximadamente a cerca de 7 millones. Es decir, jóvenes que están disponibles, son los famosos que no estudian y que tampoco trabajan, uh-huh. pero que están disponibles si hubiera la posibilidad, los ninis, ¿no? Que es una palabra muy fea, pero bueno, ahí está.
Uh-huh.
Eso por un lado en cuanto a esta parte del mercado de trabajo. La otra tiene que ver con qué ha sucedido con el empleo formal, que son estos, que la estadística que se toma es aquellos trabajadores que están en el Seguro Social, que son los datos que nos da el Seguro Social. Y esto ha estado realmente estancado, ¿no? Y sobre todo en la crisis entre el 2007-2009 se dio una caída muy fuerte del empleo formal,
uh-huh.
y posteriormente hubo cierta recuperación entre el 2010-2011 y hasta la fecha. Pero en realidad no ha crecido mucho el empleo formal. Y uno se pregunta, bueno, ¿y entonces en dónde está el millón de jóvenes que se incorporan anualmente al mercado de trabajo o a la actividad económica? Pues resulta que buena parte de esto está en lo que señalaba ahorita como el empleo informal, en donde está el outsourcing, en donde está una serie de formas de autoempleo y demás, que las necesidades de los propios trabajadores pues obliga a realizar cualquier tipo de actividad. Entonces, la propia Organización Internacional del Trabajo señala que en los últimos años, digamos 15 años, 10, 15 años, los empleos que se han generado han sido en la informalidad. El 60% de los empleos han sido en la informalidad.
Creo que nos queda claro.
Queda
sobre
claro
todo
por ahí,
en México. Pues, sí.
En México queda extremadamente
sí.
claro.
Sí.
Y el otro aspecto que no se le considera mucho, pero que algunos investigadores del propio instituto han profundizado, es el problema de la migración. O sea, en la medida en que se presiona por el lado del desempleo, o que no se generan empleos formales, o que los salarios están muy bajos, etcétera, hay una proporción de la población que tiende a migrar. Y tiende a migrar fundamentalmente a Estados Unidos, con todo y crisis del 2008-2009, se redujo ahí de manera importante la migración, pero no dejó de existir. Entonces, la otra parte proporcional importante es la migración. Y, como sabemos, los problemas de la migración, los problemas de la forma de contratación en los Estados Unidos y demás, pues también llevan a ese deterioro en el mercado de trabajo. Entonces, en estas condiciones podríamos agrupar esos tres elementos. Hay un crecimiento del desempleo, hay poca generación de empleos formales, hay un crecimiento muy importante de la informalidad, pero que se van saturando también esos lugares, esas vías. Y por el lado de la migración ha habido un constante incremento. De tal manera que antes de la crisis ya significaba alrededor del 30% de los jóvenes que se incorporaban que migraban, es decir, alrededor de 275 mil a hasta 400 mil migrantes que expulsaba o que expulsa el país. De tal manera que en la actualidad se habla de una exportación de trabajadores de cerca del 10%, 11% de la población mexicana.
De la población económicamente
activa. De la PEA, claro, sí. De los jóvenes que se incorporan y que tienden a migrar, ¿no?
Bueno, esto establece realmente el panorama y explica en mucho, bueno, el fenómeno actual. Claro. De que, bueno, lo que se pide a gritos es empleo.
Claro.
Y parece que cada vez está más difícil, menos posible, porque también se genera un círculo vicioso, que el mismo estatus de la economía, esto es lo que yo pienso, ¿no? Uh-huh. Que la propia economía no genera, pues, entonces se vuelve más lento el proceso y no hay posibilidad de levantarlo, aunque el gasto, como han dicho últimamente, oficialmente además, el gasto en infraestructura se ha incrementado. Bueno, eso tiene un proceso, hay bastantes fugas en ello, no es necesariamente directo el gasto en inversión de infraestructura, entonces no tiene los resultados apetecidos con la rapidez y la eficiencia que quisiéramos, ¿no?
Claro, y hay un problema fundamental, es la falta de crecimiento económico.
Es lo que dijo, sí. ¿No? Exactamente.
Si nosotros comparamos el promedio, el crecimiento de los últimos, decíamos, de los últimos 37 años, resulta que hay un promedio de crecimiento del 2%. Si esto lo comparamos con el crecimiento de la población, pues digamos que se nulifica y entonces ahí está el problema. Al no haber crecimiento económico, pues no hay demanda de fuerza de trabajo. Claro. Y se van encadenando todos los otros problemas. Se intensifica la migración, se precariza el trabajo, se acepta cualquier condiciones laborales, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay... Y hay cálculos también muy 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 concretos que por cada punto del crecimiento del PIB, cuánto crece el empleo.
Efectivamente.
Por ejemplo, la OIT dice que por cada punto del crecimiento del PIB es como 150 mil empleos. Entonces, si crece al 2%, son los 300 mil o los 400 mil que se dijo el año pasado creció la economía. Pues sí, porque el crecimiento del año pasado fue de 1.3. No, se espera que este año haya un repunte, pero pues también no va a ser más allá del 2-3%.
Claro.
Entonces, si seguimos recibiendo a ese millón de jóvenes y el rezago que se tiene, pues es lógico que los problemas sociales, los problemas de inestabilidad, de falta de perspectivas, de trabajo, de los que están estudiando y que van a egresar y van al desempleo, etcétera, vuelve esta situación que estamos viviendo ahorita explosiva en todo el país.
¿Tú pensarías o estarías de acuerdo en que el factor de riesgo más importante para la economía informal es en la economía mexicana, es la economía informal?
Pues más que como riesgo, yo creo que ahí habría que hacer un análisis como más detallado.
Exacto.
Porque muchas empresas formales han tomado la informalidad como una forma de poder mantenerse en el mercado, poder ampliar sus utilidades.
A eso me quería referir, que dentro de la economía ya realmente la creación de nuevas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, es hacia la economía informal.
O tendrían que estar vinculadas a esa posibilidad, porque pues, ¿cómo le hace una pequeña empresa para poder ser formal, para poder estar en el seguro social, para poder pagar prestaciones a sus trabajadores? Y muchas veces es la propia familia la que está sosteniendo una microempresa.
Entonces, hablamos de microempresa, efectivamente, claro. Más que pequeña o mediana. Microempresas,
y son muchas, incluso hay el programa para los microempresarios, ¿no? En donde se les dan apoyos para las empresas, nos señalan que son aproximadamente 7,000 empresas, pero son estas mismas que en un periodo de 1 a 2 años desaparecen porque así es el mercado y sí. Porque no se tiene las condiciones para poder, o la atención, darle seguimiento, como se le da en otros países, a la micro para que se convierta en mediana y mediana que se convierta en gran.
Esto ya,
pero eso ya es una utopía.
Está como los grados de desarrollo de Rostov, ¿verdad? Claro. Estamos haciendo un planteo verdaderamente.
Tendría que ser a muy largo plazo y sí. Con, realmente con apoyos muy, muy importantes.
Y con premisas muy extrañas, ¿no? Porque, bueno, si partimos de que sí, así va a pasar, requeriríamos saber si hay financiamiento para ello. Y también si la creación de estos empleos, por ejemplo, los 400,000 o los que se están planteando, son más bien informales, no hay posibilidad de salir de ello.
Claro.
Digo, no, la gente no está dispuesta, por supuesto, a pagar impuestos.
Y muchas veces no es que quieran salir de ellos, muchas veces que no les queda otra alternativa.
Es esto. Todo el planteo, toda la, digamos, integralmente la economía no está funcionando como para que se resuelva la informalidad. Ese es mi punto de vista, ¿no?
Sí, y creo que elementos como los que están señalando para atacar la informalidad, de que, mira, si te formalizas vas a poder pagar impuestos, pero te va a beneficiar, ¿no? El problema es que cómo puedes pagar impuestos cuando no hay posibilidades de pagar la nómina o no hay las posibilidades de poder competir en mejores condiciones o modernizar tus medios de producción, etcétera. Es sumamente complicado que se pueda dar.
Tenemos un problema grave institucional. Es decir, desde el punto de vista de un Estado que no está funcionando como funcionó en algunas otras etapas históricas de México, resulta que no hay posibilidad de tener seguro el financiamiento. Y esto es muy importante. Cuando no existe la institución que apoya a esta, bueno, mayormente pequeña y mediana empresa, porque son, o micro, que son el 80% de las empresas son microempresas. Bueno, si no hay ese estímulo financiero, no hay posibilidades de sacar a la economía del agujero este en que está metido. Hay que empezar por ahí. Entonces hay una falla ahí desde una política de estímulos, una política industrial determinada, no está planteada. Y por lo tanto, lo financiero y el resto, la capacitación, etcétera, no están presentes. Entonces, a ver, ¿cómo jalas de la informalidad esto? Y le exiges o le sugieres que pague impuestos porque va a tener seguro social o no sé, es un poco, bueno, creer que la gente va a sentirse atraída suficientemente por ello, ¿no? Creo que esto es muy pobre, ¿no? La petición es pobre, ¿no?
No, y además una situación contradictoria es que precisamente las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 60% del empleo.
Además,
y ahí es por eso decíamos, buena parte es de la informalidad. Pues sí, la mayor parte de este empleo es en la informalidad, pues porque están en esas condiciones de poder a través del sacrificio, por ejemplo, de la seguridad social o a través del sacrificio de ciertos de ventajas que tiene un trabajador formal, pues sí. Se puedan mantener. Y ese es una de las cuestiones. Si se desarrolla esa política de apoyo a estas empresas, estaríamos generando realmente empleos de mejor calidad. Porque es allí donde se generan esos empleos.
Efectivamente. Entonces porque estamos partiendo
grandes de grandes proyectos como este, puede ser el aeropuerto, como la refinería de Hidalgo, que ya no es tal. Pues eso se pensaba como generadora y encadenamientos productivos para este tipo de empleos bien remunerados y con prestaciones, etcétera. Pero se dan estos casos en que son altamente tecnificados, altamente especializados, en donde las necesidades de trabajo son menores sí. que aquellas empresas, por ejemplo, proyectos cooperativos que son mucho más intensos en trabajo y que requieren de mayor apoyo y demás, se han ido desatendiendo. ¿Por qué? Porque no les es funcional o no buscan el objetivo de la gran inversión que es para la exportación o que es para estar en el mercado internacional. Entonces sí hay esos, digamos, ese cambio de política del Estado, que en la parte intervencionista era una de las cuestiones fundamentales, el generar empleos para generar demanda efectiva y para poder gestionar crecimiento económico, que se habla del milagro mexicano, ¿no? De crecimientos del 6-8% de crecimiento, que por supuesto impactaba en todos los ámbitos de la generación de empleos y de de desarrollo económico.
Así es.
Que generaba este proceso.
De ahí que, pues, lo que hablaba yo al principio, de que el modelo es muy otro y el papel del Estado es también muy otro. Y eso es muy recalcable. En este caso, digo, si no entendemos esta parte y si no queremos reconocer que es así, pues no se va a poder, porque en todas partes del mundo, aún en los Estados Unidos, el papel del Estado es fundamental. Ahí para nada se ha hablado de vender empresas públicas, ni mucho menos.
O descuidar la banca.
Entonces, digo, eso fueron verdaderamente cambios muy, muy graves para este país. Sí. En fin, vamos a un puente musical agradable y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Modo de ver, y como resultado del trabajo que estás realizando actualmente, de tu investigación, ¿cuáles son las regiones de nuestro país que tienen mayor problema de desempleo actualmente?
Fíjate que hay una situación interesante para el caso del Distrito Federal. Uh-huh. En el Distrito Federal se han desarrollado programas interesantes, los programas estos de las cooperativas y demás, han generado una cantidad de empleos muy importantes. Algunos programas que ahora se critican también, por ejemplo, de apoyo a adultos mayores en empleos, con cierta remuneración y que les da la posibilidad de mejorar sus condiciones, etcétera, ha sido importante el crecimiento del empleo. Pero al mismo tiempo, como es una atracción, y entonces resulta que las tasas de mayor desempleo se generan en el caso del Distrito Federal, en el caso del Estado de México, es decir, las grandes urbes, donde hay una mayor concentración. Sí. Pero si lo ubicamos, lo que decíamos, el caso del empleo, pues es muy lógico, ¿no? O sea, la gente va a migrar hacia los lugares donde va a encontrar empleos.
Claro.
Y anteriormente, los grandes, digamos, puntos de atracción era el Distrito Federal y el Estado de México.
Sí.
Y ya el Distrito Federal se está convirtiendo como expulsor o como exportador. Y buena parte, por ejemplo, de la migración hacia los Estados Unidos es del Estado de México y es del Distrito Federal. Entonces hay una especie de compensación, ¿no? Entre atracción por un lado y expulsión por el otro, que mantiene a estas regiones como más o menos las más importantes, ¿no? Y así podríamos hablar de Puebla, ¿no? De cinco, ¿no? De la frontera, ¿no? Que también, bueno, ahí en la frontera también es una situación muy muy específica, porque se está trabajando ahí mientras logran pasar a los Estados Unidos como objetivo fundamental.
Es, digamos, un salto que dan primero a la frontera y de allí
para poder migrar. Mientras poder, ¿no? Y si no, pues se pueden establecer más tiempo, pero siempre con la aspiración de poder ganar pues lo que no ganan en la frontera, que es un promedio de 3 salarios mínimos, cuando en el otro lado pues son 10 salarios, ¿no? Entonces es importante.
Sí, pero así específicamente, ¿qué dirías? ¿Es el norte y el centro? ¿Serían los que tienen mayor problema de desempleo o mayor índice de empleo?
Yo diría, bueno, las dos, ¿no? Es la mayor concentración, sí, ¿no? Y hay estas contradicciones que se ubican en el desempleo, en la migración y en la generación de empleos formales. Por supuesto que también el centro del país, bueno, y hablamos como Querétaro, Guanajuato, ¿no?
Que son
y ahí, por ejemplo, en Guanajuato hay una situación también muy complicada a partir de que se abre el mercado a la importación de zapatos y ponen a temblar a toda la industria zapatera en el caso de Guanajuato.
Sí.
O de León, Guanajuato, ¿no?
Claro. ¿Cuál, en tu opinión, es la relación qué relación hay con la propuesta del incremento al salario mínimo en el Distrito Federal? ¿Qué piensas tú?
Aquí a mí me da una reflexión un tanto contradictoria. Cuando el Partido de Acción Nacional presenta su consulta para preguntarle a la gente si está de acuerdo en que haya una modificación salarial, pues dice uno, bueno, ¿y por qué no lo hicieron en los 12 años que estuvieron en el gobierno? Si uno ve las tendencias del salario real, pues resulta que sí, el salario real, como decíamos, ha tenido una depreciación de cerca del 75%, que es precisamente un dato que nos da la propuesta esta del doctor Mancera en el análisis que se hace de la situación del salario real, y es terrible. Efectivamente, si nosotros ubicamos el poder adquisitivo del salario en 1976, ahorita estaríamos comprando 3 veces más que lo que se compra con el salario mínimo actual. Es decir, con los 67.29 pesos, que es la zona, estaríamos comprando 25% de lo que comprábamos en 1976. Entonces, eso lo que te da es precisamente esa pérdida del poder adquisitivo. Entonces, uno no puede estar en desacuerdo con la propuesta del PAN, pues de que es necesario recuperar los salarios. Y por supuesto que tampoco se puede estar en desacuerdo en que hay que recuperar el salario mínimo a través de una propuesta como la que se está haciendo por el lado del gobierno del Distrito Federal. Pero dice uno, tampoco es suficiente, porque para poder establecer ese tope salarial y poder hacer que cayera el salario real, se establecieron otras políticas, como era el que el salario mínimo o el salario no subiera al mismo nivel que la inflación. Y entonces se daba lo que Keynes señalaba en algún momento, se daba la caída del salario real sin que hubiera fricciones. Porque ¿a quién identificas cuando te dan un aumento de salario del 10% y la inflación es del 20%, pues no hay forma. O sea, si vas al mercado y compras 20% menos, pero no sabes a quién echarle la culpa.
Sí, sí.
Que si es como el caso ahora en la crisis del 2008-2009, en donde el gobierno español le redujo los salarios en 20% directo al salario. Y entonces esto ocasionó una movilización impresionante, huelgas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque te están afectando directamente. Pero no tenían de otra porque era de inmediato. Acá ha sido paulatino. De 1976 a 2014, la pérdida del poder adquisitivo ha sido 75%. Entonces, esta idea de la recuperación, pues ya es una idea de justicia social, ¿no? Y de ya no estar violando la Constitución, porque la Constitución establece con mucha claridad qué es el salario mínimo, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces, si uno no cumple esto, entonces es un salario anticonstitucional. Entonces, habría que plantear este salario constitucional, pero esta medida de incremento por decreto, como se ha dicho también, el decremento por decreto, tendría que ir acompañado de una vigilancia de los precios, sobre todo de la canasta de consumo de los trabajadores.
Sí, la canasta.
Y por otro lado, tampoco esto es suficiente si no se da el otro elemento que decíamos al principio de la conversación. Es necesario que crezca la economía. Es decir, es necesario que el Estado invierta en infraestructura, en vivienda, en escuela, en todas estas necesidades que están planteando, por ejemplo, los alumnos reprimidos en Guerrero. Uh-huh. Ellos lo que estaban pidiendo es que no se les quitara las becas, que les dieran mejores condiciones de alimentos, etcétera, y lo que les dan es represión. Bueno, ahí, ¿por qué no hay dirección del Estado para fortalecer esas condiciones, establecer más escuelas, darle mayores oportunidades a los alumnos rechazados, ¿no? Se rechaza cerca del 70-80% de las solicitudes, en el caso de la universidad. Entonces, no hay esas alternativas para poder calificar la fuerza de trabajo, digamos, simplemente para el propio sistema.
Así es.
Entonces, estos son los elementos que plantean como una necesidad. Yo creo que es bien recibida la propuesta de que ya tiene que recuperarse ese salario real y que al mismo tiempo permitiría ese crecimiento económico. Porque los trabajadores van a vender a contratarse para comprar sus bienes necesarios. Entonces, por supuesto que significaría una reanimación en ponen el ejemplo de la leche, ¿no? Dice, en realidad lo que estamos pidiendo de incremento por decreto para el próximo año es lo que tendría el costo de un litro de leche, 15%, uh-huh. 15 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que podría haber una demanda con ese incremento de un litro de leche, de un kilo y algo de carne, de tortillas, ¿no? Uh-huh. De 200 gramos de carne, de medio kilogramo de pollo, ¿no? Entonces, en términos reales, sería un poco como mover el consumo de los trabajadores y significaría un encadenamiento hacia los productores de leche, de carne, etcétera. Es decir, uh-huh. Habría un mejoramiento del mercado interno.
Sí, parece que están promoviendo 82 pesos con, 40 centavos o algo así, que de todos modos, me parece que no está mal. Cualquier reivindicación en el salario es bienvenida, siempre y cuando el resto de las variables no se muevan en sentido contrario, como tú ya decías.
Sí.
Si hay un control de la inflación, debe estar presente, porque mira, si hay tenemos una política de metas de inflación que presupone una inflación que no se mueve más allá del 3%, pero en realidad no se mueve más allá del 3% la canasta básica, bueno, yo creo que sí. Por más de que la canasta básica sea muy básica, hay muchos otros bienes y servicios, incluso de la canasta, que tienen que ser consumidos básicamente, aunque no estén considerados como de la canasta básica, y que sí perjudican. Porque antes de que sea, digamos, que esta medida o esta política de mayor salario se ponga en práctica, los productores ya subieron el precio de los productos. Esto sucede siempre. Entonces, no es posible decir que con una política de metas de inflación que está ahí presente, ya es suficiente con subir el salario en 15%. Se tendrían que mover otros elementos y en realidad mover la economía, estimular la economía en su conjunto para que esto diera buen resultado. El análisis que acabas de hacer hace un momento me parece de la mayor importancia. Es decir, si no se cumple con todos esos pasos, hablar de 15% más es nada. 15 pesos no es nada, en realidad.
Y en realidad, como decíamos, se ha establecido esa política de inflación para reducir los salarios. Anteriormente se daban los aumentos en función a la inflación pasada. Uh-huh. Y siempre los aumentos eran inferiores a ese índice nacional de precios al consumidor. Ahora se hace en función a la inflación esperada, proyectada.
Así es.
Y siempre le fallamos, o siempre le fallan quienes hacen estos cálculos, porque, por ejemplo, se proyectó una inflación de 3 a 3.5 y la inflación fue de 4.5.
Así es.
Entonces, ese punto es una nueva caída del poder adquisitivo.
Efectivamente, ¿no? Si se cae el poder adquisitivo.
Y si ahorita está calculando restando al 3, uh-huh, del 3 al 4% o al 3%, uh-huh, pues ya, ¿cuánto llevamos de inflación nada más en estos meses? Entonces, quiere decir que nuevamente hubo una falla con el incremento que se dio de 3.5.
Bueno, la falla es la 3.8. Dichosa libertad de mercado, ¿no? Entonces, claro, ahí no puedes influir más allá del más allá.
Del más allá.
Sí, uh-huh, así está la cosa. Bien, vamos a hacer un puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿cómo se podría generar en estos momentos una política adecuada que permitiera una nueva generación de empleos o de mayores oportunidades en el Distrito Federal? Vamos, estamos partiendo del que se propuso hasta hoy, ¿no?
Bueno, yo ahí le daría seguimiento a... Había un programa, que era el programa de las cooperativas, que uh-huh, estuvimos muy cercanos con los... digamos, los invitamos a nuestro seminario y le dimos más o menos seguimiento desde que se echó a andar en el gobierno de López Obrador y se continuó con el gobierno de Ebrard. Uh-huh. Sin embargo, creo que en este momento ya se dejó un poco suelto o ya no le dieron tanta importancia, que era un programa de cooperativas.
Sí.
Y sobre todo en el área textiles, uh-huh, digamos, el gobierno propició la unificación de las costureras, en este caso, que se encontraban, uh-huh, pues desempleadas por la crisis, etcétera, y unificó a este grupo de trabajadoras y trabajadores, también hay hombres, para la producción de una prestación social a los alumnos de primaria y secundaria, que era el otorgarles un uniforme escolar. Sí. Los uniformes escolares. Entonces, el programa estuvo muy armado en el sentido del beneficio social y de la generación de empleos. Sí. Porque había la propuesta, según nos comentaban, de que se pudieran comprar esos uniformes a un precio mucho más bajo en Walmart, ¿no? Uh-huh. Pero entonces ya todo el programa de productivo se digamos, no se echaría a andar porque seguramente serían uniformes de importación,
¿no? Pues sí.
Entonces se tomó la decisión de que no, que aunque resultaban más caros los uniformes producidos por las costureras, que en términos relativos, porque una vez que ellos empezaron a producir y a organizar, reorganizar su trabajo, su productividad aumentó de tal manera que ya los precios
No fueron tan altos
y fueron, sí, en ese sentido muy positivos.
Fue muy muy interesante, uh-huh, ese ejercicio.
Y entonces dio ese encadenamiento productivo. Uh-huh. Sí, y con pocos recursos, porque nos hablaban de una cantidad, comparados por ejemplo con los 3,000 millones de pesos que el gobierno de Calderón había dedicado o había invertido para la generación de mi primer empleo, que se llamaba Empleo para los Jóvenes, que tuvo un impacto al final de solo 17,500 empleos, en comparación con estos 20 millones de pesos que se ubicaron allá y que tuvo un impacto de 4,800 empleos. O sea, las distancias eran enormes, ¿no? Y se daba esta posibilidad de seguir incrementando porque había otro tipo de productos, por ejemplo, el embotellamiento de agua, otros proyectos que también, o en el caso de Xochimilco, en el caso de Milpalta, donde se desarrollan programas agrícolas y demás, con esta forma de organización, que permitían ese encadenamiento, ¿no? Pero lógicamente que cuando cambia esa política, pues estos quedan pues desarticulados y demás. Pero ¿qué nos indica esto como un elemento fundamental? Que no es malo los programas asistenciales, ¿no? Muchas veces esto
Pero tienen que estar muy bien dirigidos.
Claro, uh-huh. Primero tienen que estar bien dirigidos, bien cuidados los recursos, exacto, etcétera. Pero de todas maneras, en el largo plazo esto no es sustentable, dirían los, ¿no? Uh-huh. Sino tienen que ser dirigidos a actividades productivas. Actividades que te generen estos productos, que te generen valores de uso, uh-huh, para el bienestar de la población. Y que al mismo tiempo permitan el crecimiento económico. Y que permitan también para el capital, ¿por qué no? Si el propio Walmart les compraba ya algunos productos a estas cooperativas.
Bueno, se quedaba con una parte importante.
Sí. Claro, ahí pues claro, ellos
es
buscan su propio beneficio y
claro,
todo.
Sí.
Pero no está mal que las propias cooperativas le empiecen a vender a esta gran empresa que tiene unas grandes posibilidades de ampliar su compra y demás. Entonces, uh-huh, eso es creo que lo fundamental. Y no hay, lo ha demostrado ya durante 37 años, el mercado no puede hacerlo. Porque el objetivo del mercado es el valor, es su ganancia.
Sí, sí.
¿No? Y lo que ha cambiado ha sido también la perspectiva del Estado. Y entonces ha ido más también por el lado de la ganancia y ha descuidado el aspecto social. Entonces, esta, por ejemplo, pérdida de las prestaciones sociales van encausadas también porque el Estado se ha alejado de las actividades. Ha privatizado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las jubilaciones, etcétera, que se van por el lado de las famosas
Afores
y demás, uh-huh, en donde pues quien obtiene beneficio tanto por manejo de cuenta, que dice uno, ¿cómo es posible que te cobren tanto por manejar una cuenta? ¿No? Pero con lo que obtienen con la inversión de esas cuentas.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces es el propiciar sin las utilidades, pero entonces tendría que cambiar esa visión del Estado. Por eso esta propuesta, uh-huh, esta propuesta del, sí, de Mancera en ese sentido, creo que lleva esa orientación. Uh-huh. Ya no es posible seguir sacrificando al trabajo y hay que lograr una cierta recuperación.
Bueno, esto en principio pues es, yo creo que lo más importante.
Claro.
Claro, no es que se va a resolver, todos los problemas no se resuelven de un plumazo, pero sí es un principio para romper con el modelo que nos tiene de alguna manera como prisioneros. Eso es lo que digo yo, el tal modelo de acumulación que estamos siguiendo, no garantiza más adelante el crecimiento, no lo garantiza, por más que se diga, porque dejar al libre juego de las fuerzas del mercado no es así. Tiene que ser el Estado que intervenga, que tenga un papel de control, de gestión, de indicación, ¿no? No necesariamente con empresas, pero sí con un sistema institucional de control. Yo digo que esto sí es, pues, digo, si no es esto, no sé qué otra cosa, ¿no? En fin, Vale, tenemos aquí unas llamadas del público. Si me permites, voy a leerte y, bueno, en la medida de lo posible, hacer la respuesta para ellos. Don Rogelio Gómez dice que te felicita y, bueno, también al programa. Dice, ¿qué va a pasar con el empleo nacional ante la privatización de la renta petrolera y energética y el peso de negociación de las transnacionales? Hay tres preguntas. ¿Quieres contestar esa o te digo las otras?
Pues a ver si las podemos...
Ajá. Dice, ¿nuestro estado gerencial pasará a ser un estado mediático virtual? ¿Qué le espera al capitalismo a largo plazo con la financiarización y los billones de dólares de deuda que circulan internacionalmente, en los commodities a través de la bolsa internacional, de la bolsa financiera, ¿no?, de la bolsa de valores,
¿no? Bueno, son preguntas para tres programas.
Ah, sí, se lanzó.
Diré algunas, algunas reflexiones. Creo que este problema de la privatización de lo último que nos quedaba. Recordemos que el proceso de privatización se inició a mediados de los 80s en el gobierno de Miguel de la Madrid, con aquellos programas de reajuste y reestructuración, etcétera, etcétera. Y la fase más fuerte estuvo en el gobierno de Salinas de Gortari, pero se continuó. Y lo único que dejaron como ya empresas estratégicas era precisamente el petróleo, aunque también sufrió ahí unos cambios que privatizaron algunas de las partes del sector petrolero. Y esto, digamos, que viene a culminar todo este proceso, ¿no? Uh-huh. Todavía está en duda qué tan allá puede ir, porque hay una conciencia social importante que está pidiendo una consulta para si está o no de acuerdo en esta privatización. Es una esperanza en ese sentido, ¿no?
Bueno.
Pero como hemos visto, luego a veces nada más es la ratificación de algo que ya se tomó, y entonces cuestiones importantes para uno resulta que solamente se confirman más adelante. ¿Qué se puede esperar en estas condiciones? Bueno, el capital va por la búsqueda de las utilidades. Y las empresas transnacionales y nacionales van por esa búsqueda, y por eso les interesaba tanto la privatización o la distribución del bono petrolero, ¿no?
Sí, sí.
Y en términos de empleo, a mí me parece que estos sectores son más que generadores de empleos. Yo creo que va a haber reestructuración de los empleos. En la medida que vas a utilizar maquinarias, equipos más sofisticados, sí vas a requerir una fuerza de trabajo mucho más calificada, pero vas a necesitar menos trabajadores. Entonces, seguramente en el sector petrolero va a haber un desplazamiento, como lo hubo en las empresas anteriores. Por ejemplo, en AMSA, previo a la privatización, se despidió a más del 60% de los trabajadores.
Sí, así es.
Y esos 40% de los trabajadores eran más productivos que el 100% de los anteriores. Bueno, porque era otra política, sí, ¿no? Sí. Acá creo que es algo parecido. Uh-huh. No sé realmente, tal vez Fabio Barbosa lo pudiera explicar con más claridad, pero sí hay un problema de que ante la incorporación de nuevos equipos, de nuevas maquinarias más modernas, etcétera, tanto en la refinería como en la parte extractiva, vaya a generar la necesidad de menos trabajadores.
Sí, definitivamente.
Y por supuesto,
esto lo tienen ya
en las otras
avisoran.
En los otros elementos que tienen que ver con el Estado, pues es fundamental. La política que se aplicó en esta privatización ha sido la del Estado. ¿Y qué se puede esperar con la deuda? Pues es que el problema es que el 40% todavía de los ingresos de petroleros van al gasto público. Entonces, una vez que estos ya no existan, pues creo que ya van impuestos.
Sí.
El caso del aumento del límite del 30 al 32% ya nos indica algo. Uh-huh. El aumento de los impuestos en la frontera del 11 al 16% ya nos indica algo. Uh-huh. Y seguramente pues todavía hay un campo ahí, por ejemplo, el impuestos a alimentos y medicinas que se ha planteado desde hace tiempo, pues también a lo mejor es una salida.
Claro. Para y esos. Sí, los nuevos impuestos especiales que son bastante pesaditos ya, porque ya sumados todos y hacen una cantidad importante en la recaudación, esperamos, pero, porque eso es lo que se espera, pero lo que no se cubrirá con deuda.
Sí, no, y por ejemplo, aquí también se puede vincular mucho esto de la necesidad de formalizar a los informales, en donde se espera, si es el 60% de la economía que está en la informalidad, bueno, ¿cuánto podemos sacar de ahí una vez formalizado? O una vez estableciendo ciertos mecanismos para poder formalizar, ya no voluntariamente, ¿no? Están hablando de que puede ser en un periodo hasta de 10 años.
Sí, ¿no? Cierto.
Pero en cierto momento se puede apretar las tuercas y sabemos, en carne propia, cómo nos van desplazando de esas condiciones.
Esa es la cosa, efectivamente. Aquí el señor Rafael de Alba también te felicita y dice: soy un dinosaurio de la universidad. Soy profesor de la Facultad de Contaduría y pienso que el tema de los salarios no debe ser abordado muy a la ligera. No, de verdad, estamos conscientes. Y eso es lo que hemos dicho desde el principio. El asunto de la inflación no es el tema central. No, pero está en el centro, por más de que no queramos, está en el centro. Digamos que de toda la política económica, la parte, el eje, está dada por la política monetaria y financiera, quiera que no. Entonces, pues, siento mucho decirlo así, pero así es. Dice, hay muchos otros problemas, por supuesto, que rodean el tema y que son de mayor peso, como el de la deuda pública. Pues sí. Sin embargo, se entiende que es un asunto complicado y no fácil de analizar y resolver. Tiene toda la razón. Así quedamos a mano con él. El licenciado Avilés te felicita y también al programa. Gracias, licenciado. Dice, lo que anteponen los secretarios y el Banco de México, a ser los secretarios de Estado y el Banco de México, si se aumentan los salarios, es un control político. Lo que anteponen los secretarios y el Banco de México, si se aumentan los salarios, es un control político. Los trabajadores son sometidos cotidianamente. Son muy valiosos los comentarios. En cuanto a la deuda externa, ¿cuánto debe un recién nacido? Sí. Bueno, no sé, a ver si alguna reflexión sobre lo que dice.
Sí, como decía el profesor de la Facultad de Contaduría, el tema es muy complicado, ¿no?
Sí.
Y claro que tiene que ver con la política del Estado.
Por supuesto.
Sí, y como decías ahorita, en los últimos años ha estado muy centrado en el control inflacionario.
Así es.
Y por supuesto, yo recordaba que en 1987 hubo 5 aumentos salariales de emergencia. Aumentó cerca del 100% el salario en un año. Sin embargo, la inflación fue de 159%. Entonces, ahora decimos, es que la inflación es del 4.5%. Bueno, sí, pero es que los salarios aumentaron 3.8. O sea, proporcionalmente diría uno, bueno, la pérdida del 1987 fue mucho mayor a la de del 2014. Pero el problema está en que en el 2014 teníamos un poder adquisitivo 2 veces superior al que tenemos ahora. Entonces, cualquier punto que se pierda en el poder adquisitivo es quitar el litro de leche a la familia, es quitar el kilo de tortilla, o el caso del aumento del metro. ¿Cuánto significó el pasar de 3 a 5 pesos el costo del pasaje? Para los trabajadores que perciben un salario mínimo. Dice, bueno, es que ni siquiera hay quien gana el salario mínimo. Ya solo sirve como una base de pago de multas.
Como no, referencia.
Si uno ve la estratificación salarial, resulta que cerca de 7 millones de trabajadores dicen ganar el salario mínimo. Y pues tendremos que creerles, ¿no? Pero bueno, no les creamos a ellos y vayámonos a 2 salarios mínimos. Resulta que el 30%, 29% de los trabajadores gana entre 1 y 2 salarios mínimos.
Así es.
Y si nos vamos al contexto nacional, resulta que el 58% de la población gana entre 0 y 3 salarios mínimos.
Así es.
¿Cuánto significan 3 salarios mínimos? 180 pesos o algo así, ¿no? ¿Cuánto tendría que aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores? Tendría que aumentar a 269.16 para tener ¿no? No los 82 pesos que nos dicen que están previendo. Uh-huh. Tendría que aumentar a 269.16 para tener el nivel de 1976. Es
Efectivamente.
Decir, hemos perdido 37 años para aspirar a tener un nivel de ingreso de 1976.
Así es. Entonces esto pues nos pone en la tesitura de regresar a que el modelo está haciendo agua feamente.
El modelo aunque para algunos sigue siendo muy muy conveniente, o sea,
bueno,
algunos salen muy beneficiados de esta situación.
Bueno, que son muy poquitos.
Pero son muy poquitos.
Los del último
decir. El problema es lo dice Stiglitz, este Premio Nobel de Economía. Uh-huh. Dice, él era muy muy propenso al neoliberalismo, ¿no?
Claro,
y ahora uh-huh. ya es más como neo-keynesianismo, yo creo, uh-huh. keynesiano, en el sentido de que no es que seamos del corazón blando, el problema es que tenemos muchos focos rojos.
Sí.
Entonces se tiene que cambiar esa política, tanto la uh-huh. política a nivel nacional de los países que responden a los lineamientos del fondo,
así
como
es.
A las propias demandas de la sociedad o de la población uh-huh. que está que está sufriendo estas condiciones, ¿no?
Efectivamente. Juan Lino Hernández Reina, que te felicita, dice, creo que mejoraría la situación del trabajador si le pagaran por hora.
Bueno, están las dos formas, ¿no? Se
sí.
habla por tiempo y por pieza.
Ajá.
Entonces puede ser igual que te paguen por 8 horas, lo divides entre 8, o puede ser que te paguen por hora y luego dices, bueno, como el caso de un estudio que salió hace como unos 3-4 meses, en donde se decía que los principales empleadores de este país pagaban 10 pesos la hora a sus trabajadores.
Sí, claro que sí. Sí, digo, es que es proporcional. En realidad, a veces es mucho peor que sea por hora, porque pierde toda posibilidad de prestación.
Exacto.
Entonces, no es sencillo.
Pero además, uno dice, bueno, te pagan 10 pesos la hora, entonces al día serían 80 pesos.
Uh-huh.
El salario mínimo son 67, pues sí estás por arribita del salario mínimo, uh-huh. pero no tanto, ¿no? Es lo que uh-huh. se está pidiendo ahora para aumentar el salario mínimo.
Mira, no es tan sencillo, en verdad, ¿eh? La solución no es así.
No está mal.
No es de un plumazo. Dice Agustín Mondragón, felicidades, dice al invitado. México, para que suba su economía, tiene que controlar al Banco Mundial para hablar de autonomía. El oro con el que cuenta México no está físicamente, ya que fue una compra a través de documentos, por lo que nuestra economía sigue siendo débil. Mientras pongan a competir a nuestros connacionales con las empresas nacionales, estas se irán a quiebra. Y mientras las transnacionales no paguen impuestos, es proteger a los monopolios extranjeros. Bueno, poco más o menos.
Sí,
de acuerdo.
Todo un curso de teoría monetaria también, ¿no?
Sí.
¿Qué función cumple el oro en esta situación como
sí.
valor? ¿Y qué función cumplen los signos monetarios?
Uh-huh.
¿Y cómo estos signos monetarios están en una base de mercado especulativo que tiende a valorar o depreciar o desvalorizar uh-huh. Una moneda, ¿no?
Así
o atacar
es.
Una moneda con ciertas ideas especulativas
sí.
y volver a su nivel, pero alguien ya se llevó todas las utilidades, ¿no? Entonces
sí.
también ahí dentro del mercado de dinero también hay que tener mucho cuidado, y sobre todo en el mercado de dinero, porque ahí lo que hay es especulación.
Sí.
No hay valor detrás sí. de esa especulación, ¿no?
Así es. Bien, Hilda de San Román también te felicita mucho. Dice, ¿qué hace que haya resistencia a las cooperativas en el Distrito Federal?
Pues yo supongo, la verdad es que tuvimos alguna reunión ahí al principio de esta administración y la perspectiva cambió. La nueva administración señalaba, bueno, cuando estaba Navarrete ahí, porque ahora está una ex candidata, ¿no? Y en la Secretaría del Trabajo, señalaba que iban a cambiar la perspectiva de ubicar el problema, y que se iba más por el lado de la generación de ferias de empleo, en donde hubiera un contacto con la base productiva, qué requerimientos tiene, y acercar a esta base productiva o económica con los desempleados. Y a partir de ahí dar el encuentro entre los que buscan un empleo y los que lo solicitan.
Okay.
Pero creo que sí es también un cambio de la perspectiva y de la política. Sí. Económica.
Bueno, han llegado muchas llamadas, ¿eh? Y quiero agradecer a Fabiola Campos, a Andrés Cortinel, a Claudia López y a Teresa Patricia Martínez. Si no alcanzas a contestar, ya les agradecimos su llamada. Dice Fabiola, los gobernantes actuales están sufriendo la violencia que se han ganado al proteger al crimen organizado, y esto con el tiempo se traducirá en la salida de capital que ocasionará mayor desempleo y pobreza. Bueno, ojalá que no.
Ojalá que no.
¿Verdad? Andrés Cortinel, también felicidades al invitado. El gobierno habla de que han creado mayores empleos, pero eso no es verdad. La pobreza e imaginación es el gran problema de México.
Sí, ahí sí hay una situación complicada también. Porque de pronto se menciona que el empleo formal ha crecido en, digamos, en 400,000 empleos, 450,000. Pero no se hace la diferenciación, por ejemplo, que el 40% son temporales.
Sí.
Y entonces, si ya uno atiende las recomendaciones de la OIT, que señala que son empleos formales aquellos que tienen estabilidad, entonces 150,000 desempleos estarían prácticamente como informales desde esa perspectiva.
Así
entonces,
es.
Se siguen generando empleos, aún en la formalidad, muy precarios o con, sí, o con este, con condiciones de trabajo muy,
sí, muy malas,
muy inadecuadas, ¿no?
Claudia López también felicita al invitado y al programa. Dice, maquiavélicamente hay una unión, aquí diría yo una relación, entre el salario y la inflación para evitar incrementar, pues no el salario, sino el poder adquisitivo, ¿no?
Sí, creo que aquí debe haber una claridad. Una cosa es el salario nominal y otra cosa es el salario real.
Claro.
¿No? El salario nominal, pues sí te dan incrementos ahí que pueden ser incluso muy importantes en billetes y monedas, pero cuando vas al mercado y compras menos de lo que comprabas en otro momento, pues entonces no tuvo ningún efecto sobre el salario real.
Exacto.
Que en realidad al trabajador lo que le interesa es o comprar los mismos bienes que ahora compra o poder comprar más bienes, no que haya una disminución de los requerimientos o de las necesidades sociales.
Efectivamente. Dice Teresa Patricia Martínez, el apoyo que ahora se dice tener a la generación de empleos es una falacia. Bueno, así se siente, ¿no?
Estamos sintiendo feo. Pareciera ser porque seguimos con la misma política, ese es el problema.
El tiempo se nos ha agotado, desgraciadamente, Gerardo, pero a ver, nada más una sola cosa que quisiera que tú respondieras. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, el desempleo bajó durante el mes de agosto de este año y al parecer existe una posibilidad de que esta tendencia continúe. Perdón. ¿Consideras que esto es posible o solamente se trata de un hecho coyuntural o de cifras oficiales? ¿Qué es lo que tú piensas?
Creo que tenemos que ver la tendencia más largo plazo. Decíamos, aumentó el índice del desempleo en los últimos 15 años del 2 al 5%, y en los últimos, desde la crisis para acá, incluso en la crisis alcanzamos el 6.5% del desempleo.
Sí.
Y se bajó, y ha estado oscilando entre el 4.5% y el 5%.
Uh-huh.
Disminuyó del 5.3% en el trimestre pasado al 5.1% en este trimestre.
Uh-huh.
¿No? Entonces, realmente la fluctuación es muy leve. Creo que puede incluso repuntar en la medida en que la situación de Estados Unidos no se...
Ahí está la cosa.
No,
tienes toda la razón. Gerardo, no sabes cuánto te agradezco que hayas asistido al programa. Fue aleccionador lo que nos has dicho. Te felicito por el proyecto sobre empleo que estás realizando. Y bueno, a nuestros radioescuchas les agradezco su interés, sus llamadas. Y a nuestra operadora técnica, muchas gracias, Socorro Montes. A los muchachos de la producción, Santiago y Araceli, muchas gracias. Coordinó y condujo Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana.
Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.